Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la amenaza de un estallido social acecha a Venezuela. Venezuela, que se encuentra bajo un estado de excepción dictado por el presidente Nicolás Maduro en medio de una creciente ira popular por el colapso de la economía. El presidente Nicolás Maduro incluso ha llegado con amenazar con la expropiación de la industria privada, a la que culpa de la escasez en el país.
Sí, señor, esto y mucho más está sucediendo en Venezuela. Se agolpan las noticias desafortunadamente desalentadoras y lo más peligroso, un posible estallido social porque el país no tiene salida. Tenemos ya en línea telefónica a Gustavo Manso. Gustavo Manso se encuentra en Caracas, él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Saludos, Gustavo, bienvenido al programa.
Hola, muy buenas tardes a todos, un gran saludo a toda esa audiencia. Es un honor para mí poder pues acompañarles y aportar pues lo que vamos viviendo y estudiando aquí en Venezuela, ¿no?
Muy elevado el nivel de tensión, la crisis, dice la agencia francesa de prensa, la crisis venezolana ha entrado en una nueva etapa de tensiones. ¿Cómo describirla, Gustavo, desde allá?
Bueno, mira, describirla... Pues por donde tú vayas, o sea, tú agarras tu carro y vas por Caracas, vas por Valencia, vas por las principales ciudades, los grandes supermercados y tiendas, colas amplísimas de muchas horas de la gente para poder comprar alimentos. En las farmacias no se consiguen las medicinas básicas. Los enfermos con enfermedades tipo crónica, pues... haciendo pues de tripas corazón para conseguir sus medicinas, una inseguridad amplísima, prácticamente un toque de queda, ¿no? Después de las 7 de la noche tú ves cómo el tránsito disminuye en un amplio porcentaje, tensión, mal humor, pues la gente pues no consigue, ¿no? Y peor todavía, síntomas de hambre, muy fuerte pues hacia las zonas pobres, linchamientos que se producen porque pues los vecinos tratan de hacer justicia por su propia mano ante la inacción de los órganos de seguridad, una economía con una inflación en la cual pues el dinero que las personas ganan con su sueldo no alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Pues es muy difícil la situación, muy difícil.
Ahora, ¿qué significa este estado de excepción para ustedes los venezolanos? Sabemos, por supuesto, que el presidente está manejando el país a forma de decretos, etcétera, pero esto al venezolano de a pie, Gustavo, ¿cómo lo afecta?
Bueno, o sea, fíjate, ya esta es la segunda vez que se establece un estado de excepción en materia económica. Debemos recordar que el primero fue alrededor de enero, pues cuando esto fue sometido a la Asamblea Nacional lo negó y vino una sentencia del TCJ y dijo que sí, etcétera, ¿no? En términos prácticos, pues el primer decreto no sirvió para nada, pues mucho ruido y pocas nueces en términos coloquiales, ¿no? Supuestamente el régimen habló de unos motores que puso en vigencia, uh-huh. Que hizo, que etcétera. Todo esto es pura propaganda política, puro manipulación del colectivo, de la sociedad, para hacer creer que se está haciendo algo y en el fondo pues no se está haciendo nada o muy poco. Esperemos que este segundo decreto vaya por ahí, ese sería pues el mejor de los escenarios. Que no hicieran nada, pues, pero debemos recordar que un estado de excepción trae consigo la suspensión de las garantías constitucionales y específicamente la suspensión de las garantías constitucionales relativas a lo económico. Derecho de propiedad está suspendido, pueden tomar medidas, las medidas pueden ser amplísimas, y si están fundamentadas pues en el decreto, pues yo podríamos decir que en apariencia se respeta el marco jurídico. Ahora, si queremos profundizar un poco en el tema del estado de excepción o emergencia económica, como le llaman otros, que es un estado de excepción, a mí me llama la atención lo siguiente. Pues si se dicta un estado de excepción inicialmente, el anterior que ya se venció, y se supone que se tomaron las medidas y es de alguna manera solidificado o resuelto algo de lo que en economía está sucediendo, pues evidentemente que muy probablemente no hiciera falta un segundo estado de excepción.
Claro.
Entonces, la pregunta buena sería si las medidas que están tomando, pues de alguna manera no mantienen realmente o la emergencia o la situación económica, no resuelven la situación económica, y esto es hecho con el objeto de establecer un segundo estado de excepción y así sucesivamente. Habría que revisar si estas medidas económicas realmente lo que hacen es mantener pues la situación de emergencia que tenemos, y entonces pues estaríamos más bien frente a un fraude de la Constitución, porque la obligación es resolver, y efectivamente no se está resolviendo, y lo que hace es dictar otro estado de excepción. Ahora, otro punto importante que yo creo que es de destacar es que esto permitiría, por ejemplo, que el régimen pueda ponerle mano a las empresas pues con base a medidas que tome en el mismo estado de excepción. Entonces se ha hablado, o el presidente habló, de empresa parada, empresa tomada.
Ajá.
Y esto pues, ha crispado un poco también el ambiente, en el sentido pues de que pues muchos trabajadores van a defender su fuente de trabajo y su fuente de ingresos y no van a permitir que las empresas sean tomadas pues así previstas. Ya se habla, por ejemplo, de que los trabajadores escolares han estado en vigilia en cada una de las sedes de la Polar y yo pienso que presentarse en una situación donde se trate de tomar estas empresas, pues lamentablemente vamos a haber hecho pues, violentos y de represión y de contravención pues, a lo que viene sucediendo, ¿no?
Claro.
Esto también pues llama poderosamente la atención.
Gustavo, en medio de todo esto está también el cuestionamiento que le hace Nicolás Maduro y su gobierno, ¿no?, al sistema legislativo, a la Asamblea Nacional. Y yo voy a citar las declaraciones breves de Aristóbulo Isturi, uh-huh, que es el vicepresidente. En las últimas horas, él desestimó la posibilidad de que el heredero, en este caso Nicolás Maduro, sea revocado mediante un referendo. Entonces, ¿hacia dónde va Venezuela y la oposición que está tratando de empujar este referendo que no se ve?
Allí lo que yo puedo decir sobre esas declaraciones es que se trata de una expresión del talante
Gustavo,
autoritario
no,
y autocrático.
Te estamos perdiendo otra vez, si pudieras moverte.
Ok, vamos a ver. Ahora sí, esta declaración del vicepresidente para mí es una expresión del talante autoritario y autocrático de un régimen no democrático. En democracia pues, se cumple con lo que establece la Constitución y que establecen las leyes. Las leyes tienen establecidos claramente pues, los mecanismos a través de los cuales la oposición está tratando de encauzar el descontento generalizado que vive la población venezolana. Una expresión como esa es pues, un desconocimiento de la Constitución y un desconocimiento pues de lo que es el sistema legal venezolano y el régimen democrático. No se puede ver de otra forma, ¿no?
Claro que sí. De todas maneras, todo parece indicar que esto no va a tener un final feliz, Gustavo, y lo estamos ya pues a modo de conclusión de esta entrevista, de este segmento, porque sí, por un lado, descontento en la clase trabajadora de poder incluso perder sus empleos si es empresa parada, empresa tomada, como dijo el presidente Nicolás Maduro.
Una economía descontrolada.
Una economía descontrolada, la gente en la calle, desabastecimiento, digamos... La energía que la gente tenía con el plebiscito, con el referendo, quizás ahora se frene, y esto lo que hace es producir una energía acumulada que es muy peligrosa.
Si yo fuera asesor, mis amigos de pues, la MUD y esta gente, pues yo les aconsejaría que ellos tienen que, bajo lo que significa la expresión de los políticos, pues hacer demostraciones de fuerza. Por ejemplo, pues por allí hay una idea que circula del secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, pues de hacer sesiones de la Asamblea de los diferentes estados, uh-huh, tipo mitines, donde la gente pueda ir, donde la gente pueda expresar su descontento pacíficamente, democráticamente, pero Yo pienso que hay que políticamente encauzar esto, no solamente bajo la idea de un revocatorio, la idea de la constituyente o la idea de la enmienda constitucional, etcétera, sino que tiene que haber demostración política y claro, tiene que haber una demostración política de fuerza, de que la gente está descontenta. Y pues yo pienso que hay que buscar, o ellos deberían buscar una fórmula donde esto tenga un canal de expresión fuerte. Claro. ¿Sí me logro explicar? Y para eso hay que moverse políticamente. Ellos son los políticos, hay que buscar esas expresiones, ¿no?
Claro que sí. Gustavo, muchísimas gracias. Desafortunadamente no teníamos muy bien la comunicación, pero bueno, esperemos que nuestros oyentes hayan podido escuchar y entender. Gracias, Gustavo Manso, desde Caracas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Siempre es un honor para mí estar con ustedes.
Un abrazo.
Estás escuchando las noticias como son.
Varios centenares de personas se marcharon en La Habana a ritmo de conga en la novena jornada contra la homofobia y la transfobia. Esto culminó con la celebración de bodas simbólicas entre parejas del mismo sexo para reivindicar ese derecho. Pero la jornada estuvo cargada de un fuerte mensaje político de apoyo al socialismo y a la revolución, un aspecto que molestó a algunos de los participantes.
Uno de esos participantes, que ahora va a dar su punto de vista, lo que vio, quizás las cosas positivas, lo negativo de esta novena jornada contra la homofobia y la transfobia. Repito, uno de esos participantes fue Navid Fernández. Navid Fernández es el presidente del proyecto Integración Comunidad Gay Cubana, conocido como Chuix Twix, así se conoce, el Chuix Twix. Así que, Navid, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias por ustedes, por esta oportunidad que nos dan de emitir nuestros criterios públicamente.
Uh-huh. ¿Tú pensaste que en esta oportunidad no iba a estar la carga política en medio de esta fiesta allá en La Habana?
Bueno, realmente nosotros pensábamos que este año no iba a existir tanta carga política. Años anteriores se había basado fundamentalmente la carga política de estos encuentros por el control de la homofobia con el regreso de los 5 héroes cubanos que estaban prisioneros en las cárceles del imperio, como normalmente se decía públicamente. Para dar un secreto, que los 5 regresaron el 17 de diciembre, a partir de los acuerdos que tuvieron los dos gobiernos. Este año pensábamos que realmente no iba a tener esa carga tan emotiva de tanto peso político. ¿En qué se basó este año la parte política? Consignas en contra del bloqueo, en consignas a favor del socialismo, consignas que no tenían nada que ver con la jornada que se estaba trabajando. Si estamos trabajando en una jornada contra la homofobia, la transfobia, y buscando quizás un poco de apoyo en las instituciones estatales para que garanticen empleo para la comunidad, porque vamos a ligar temas políticos dentro de este tipo de evento que se está haciendo públicamente.
Claro. Sí, Navid, yo me pregunto, y quizás es la pregunta que se puede hacer muchas personas, en un país donde hay tantos problemas de homofobia, en un país donde, sin dudas, el gobierno, aunque de una manera quizás bastante oculta, estuvo moviendo, aunque en un principio no tan oculto, estuvo moviendo la homofobia, estuvo moviendo ese sentimiento en contra de los homosexuales, en un país, repito, donde hay tantos problemas, ¿por qué entonces esa carga política? ¿Hay manipulación por parte de la comunidad gay cubana, directamente de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, que es la que dirige el CNSEX, el Centro de Educación Sexual de Cuba? ¿Hay manipulación de parte de, consideras tú, te pregunto, que hay manipulación por parte de ella en cuanto a la comunidad gay cubana?
A ver, la comunidad gay cubana y el CNSEX, para nadie es un secreto, que desde hace varios años está siendo manipulado y se está utilizando para hacer política. Es decir, siempre hemos criticado que la orientación sexual de las personas no es un mecanismo para hacer política. Hace algunos años Mariela, por ejemplo, estaba en Ámsterdam y comenzó a hablar de que, ¿cómo decirlo?, qué orgullosa se sentía la comunidad LGBTI con su trabajo social de punto de vista sexual, que en Cuba lo que había era prostitución en el malecón. ¿Cómo tú vas a decir que en Cuba hay prostitución en el malecón cuando tú estabas en la zona roja, de Ásterdam. Es decir, van a menospreciar a la comunidad, todo por el afán de ir politizando temas. Siempre le hemos criticado todos los años que mezclan muchos temas políticos en este tipo de eventos. Nuestro proyecto se ha dedicado en varias ocasiones a sacar instituciones más homofóbicas entre el país, porque para nadie es algo oculto que la revolución en los años 60 creó la UMAR, las Unidades Militares de Apoyo a la Agricultura, que no eran otra cosa que todas las personas que parecían homosexuales la mandaban para allí. Los hippies los mandaban para allí, los rockeros los mandaban para allí. Y entonces estos fueron manifestaciones de la revolución y al inicio de la revolución como tal, que acentuaron mucho la homofobia dentro del país. Para nadie es un secreto a nivel internacional que Cuba, como proveniente de los españoles, se rige mucho por el patriarcado, por la personalidad masculina dentro de la familia. Y entonces, si encima de eso, el único momento que el Centro Nacional de Educación Sexual va a utilizar para luchar en contra de estos flagelos, lo va a utilizar también para hacer campañas políticas, realmente no creemos que se deben de mezclar dos cosas. Si vas a hacer la campaña política, haces tu campaña política. Por ejemplo, en las palabras que ella dirigió a todos los que estaban allí presentes, se basó en liderar líderes en Puerto Rico. Hablaron de la ayuda de Puerto Rico, de personas de Estados Unidos que estaban en contra del embargo, en contra del bloqueo. Es decir, fue lo que ellos resaltaron en ese momento. De hecho, había muchas banderitas con la bandera gay, es decir, de la comunidad, que decía abajo el bloqueo y consignas de ese tipo. Sin embargo, allí en ningún momento se habló ni siquiera que estaba Kiko Almeida, que es un defensor de los derechos de la comunidad LGBTI de Estados Unidos, casualmente, que lucha por la homofobia institucional. Ni se habló tampoco la presencia de Evan Wilson, que es el que promovió el matrimonio igualitario dentro de Estados Unidos. Es decir, dos personalidades que estaban en ese evento y, sin embargo, ni siquiera se mencionó su presencia en aquel evento.
Pero en medio de todo esto, a ver, yo me pongo ahora como un francés, que estoy viendo lo que acaba de suceder en La Habana nuevamente, con la jornada contra la homofobia, la transfobia, en fin. Si veo desde París esa concurrida participación y cada vez mayor, a mí me demuestra que la mayoría está de acuerdo con ese toque, entre comillas, político de cada una de estas jornadas.
El problema es que todo lo que se mueve en Cuba estatalmente es político. Las convocatorias, este evento se hace una vez al año. Cuando empieza la propaganda, se hace una propaganda bastante masiva por televisión, por radio, diciendo un grupo de actividades, pero es que es la única vez en el año que existe cierto grado de libertad durante estos 10 días para la comunidad. Y se aprovecha cada espacio por los miembros de la comunidad. Pasados estos 10 días, volvemos a los problemas normales del país. La policía incidiendo directamente contra la comunidad, los centros de trabajo no permitiendo la entrada a trabajar a las personas homosexuales, por ejemplo, los transgéneros se les prohíbe trabajar vestidos de mujer o vestidos de hombre indistintamente en los centros de trabajo, es decir, continúan las mismas síntomas de homofobia. Lo que se ve simple y llanamente es el resultado de toda una campaña política que se hace por los medios de prensa para que las personas asistan.
Claro.
En ese momento, a ver, una de las cosas que a veces las personas no conocen, quizás esa persona francesa que me habla, es el único momento en Cuba donde la comunidad LGBTI puede acceder al lubricante de forma gratuita y a condones de forma gratuita. Que eso es una de las grandes cosas que se va a buscar, no tanto los condones como el lubricante. En Cuba no se distribuye lubricante en ninguna de las farmacias. Entonces, en ese momento es el único momento en que tú puedes encontrar lubricante. Claro. Es el único momento donde tú puedes adquirir algún tipo de propaganda, afiches, libros, algo que tenga que ver con la comunidad. De hecho, una de las cosas que siempre se ha quejado la comunidad es que no existen ni siquiera banderas que caracteriza a la comunidad. Muy pocas personas tienen bandera de la comunidad gay. Hay muchos gays que ni siquiera conocen la bandera de la comunidad. Increíble. ¿Por qué? Porque no existe en el país.
Increíble. Bueno,
es decir, por eso es que quizás a la opinión pública internacional uno puede decir, sí, mucho poder de convocatoria, sí, realmente poder de convocatoria, pero hay poder de convocatoria porque es el único momento durante todo el año en que se puede reunir la comunidad libremente en un espacio. Normalmente se hablan de los sitios de encuentro. Uno de los sitios de encuentro más populares en la capital es el famoso Bimbón, en Infante 23, muy cerquita de donde salió la conga este año. ¿Qué sucede ahí? Todas las noches la policía incidiendo directamente contra la comunidad, tratando de que no se reúnan en esa zona, siendo eso un sitio de encuentro. Es decir, sigue el problema de homofobia, siguen las mismas cosas. Y este momento es el único momento que la comunidad puede hacer y deshacer, por decirlo de alguna manera, a sus anchas.
Increíblemente.
Por eso es que se ven tantas personas.
Claro, ¿no? Y siempre, desafortunadamente, es siempre con la autoría o con el permiso del gobierno. O sea, es así, el gobierno lo manipula. Todo es político, ya lo decías. Navid, gracias. Muchísimas gracias por haber compartido. Se nos quedan muchos temas. Algún día vamos a tocar también sobre tus encuentros con Tico Almeida, Iván Holson, que es muy importante también que estas figuras atiendan a ustedes, los independientes, dentro de Cuba. Muchísimas gracias, Navid.
Okay. Bueno.
Muy bien, vámonos al cierre. Señoras y señores, una mítica guitarra de Prince, de color amarillo, el color que usted preguntaba, amarillo, apodada Nube Amarilla, será ofrecida en una subasta en Los Ángeles por $30,000 y será a fines de junio. Era el instrumento preferido del cantante a fines de la década 1980, principio de 1990, y su forma excéntrica se agregan a otros objetos simbólicos utilizados durante su disputa con la discográfica la Warner Bros. Pues ahora la legendaria guitarra va a subasta y el legendario artista, fallecido en 21 de abril con 57 años, lamentablemente lo perdimos, pero ha dejado su música. La guitarra será expuesta 24 y 25 de junio. También otros objetos del cantante, entre ellos, oiga, una grabadora de los años 70 y una lista de canciones escritas a mano por él.
Increíble. Bueno, pues ahí está. Me imagino que esa irá para la familia, ¿no? El dinero de la subasta.
Bueno, esperemos.
Sí, señor.
Nos vamos. Gracias a Patricia Martínez, también a Tony Simón y, si Dios quiere, de vuelta mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.